Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Hoy, antes de empezar, quiero agradecer a todos mis nuevos seguidores y seguidoras que han llegado a YouTube y que han llegado a Spotify, que es donde puedo ver la cantidad de seguidores que tengo. Y han aumentado un poquito en los últimos días y las últimas semanas. Gracias a los muy antiguos, gracias a los nuevos, gracias a los que oyen ocasionalmente este podcast porque se lo encuentran por ahí, porque alguien le recomendó un episodio, o por lo que sea. Simplemente, gracias. El episodio de hoy es un cuento de la escritora cubana Gina Picard Baluja. Está en Estatuas de Sal, que es una recopilación de cuentos de escritoras cubanas, pero originalmente ese cuento pertenece al libro La Poza del Ángel, y el cuento se llama Mímesis S.A. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a la cuenta de correo mauricio@lecturasdetabaqueria.com o dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaqueria.com o un comentario en el podcast en Spotify o en YouTube. Y en algunas otras plataformas también me llega el mensaje. Mímesis S.A. por Gina Picard, 1994. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. San Juan. La señora Úrsula K. había enviudado recientemente y se sentía muy sola en su enorme casa rodeada de jardines. Veía pasar las tardes todas iguales y contemplaba con melancolía los cambios que las estaciones imponían a sus árboles. Cuando amarillearon las primeras hojas de los sicómoros y las flores se convirtieron en grumos mustios que pendían tristemente de las ramas, Úrsula se estremeció de angustia y miedo. Creyó sentir que una sustancia maligna adhería a su cuerpo las ropas de luto para que nunca pudiera arrancárselas, y tuvo el presentimiento de que su tiempo se había detenido. Nunca ha podido recordar quién de entre sus amistades le dio la solución bajo la forma de una esquela de puntas carcomidas, con unas pocas líneas escritas a mano indicando una dirección. Era una zona de construcciones. Había polvo en el aire, y una fina película de cemento cubría las escasas hierbas que se balanceaban al borde del camino. Detuvo su auto frente a un edificio de apartamentos, subió en un elevador oloroso a pintura fresca y no sin cierta aprensión oprimió el timbre del apartamento 7. Abrió la puerta una mujer de edad indefinida, elegantemente vestida, que lucía joyas suntuosas, quizás demasiado para el sobrio gusto de la visitante. Su aspecto hierático e imponente le recordó a Úrsula una vieja emperatriz china disfrazada de dama moderna. «Soy la señora K.», se presentó. Su voz tembló ligeramente. «Sea bienvenida, señora K. Adelante». Úrsula traspuso el umbral y se encontró en medio de una sala de paredes desnudas, con unos pocos muebles colocados deprisa. Había una jaula de mimbre junto a la ventana y una alfombra persa. El conjunto desprendía un aire de improvisación que no pasó inadvertido a la recién llegada. La mujer la invitó a sentarse con un gesto y ella obedeció. «Soy la señora Roca. Mi nombre es Madeleine». Conversaron un poco de cosas intrascendentes y poco a poco la charla fue tomando un giro personal. Úrsula comprobó que la señora Roca parecía estar muy bien informada sobre su persona. Quiso preguntar, pero su interlocutora desvió bruscamente la plática. Tomaremos un refresco y, mientras, mi querida señora K, analizaremos cómo puedo ayudarla. —Pero si no sabe por qué he venido —protestó Úrsula. —Cierto, aún no me lo ha contado, pero puedo hacer mucho por usted. He ayudado a personas con problemas mucho más graves que el suyo. —Pero sí —volvió a protestar Úrsula, que ya empezaba a ponerse nerviosa. La señora Roca sonrió de manera tranquilizadora. —No se preocupe, señora K. Todos los que acuden a mí vienen por razones idénticas. Sé todo sobre usted. —¿Todo? Úrsula estaba francamente desconcertada. —¿No lleva usted ropas de viuda? ¿No es joven y hermosa? ¿No veo acaso su palidez y su tristeza? —No soy abogado ni médico. No se viene a mí por litigios ni por salud. ¿Cuál es la tercera gran preocupación del ser humano? Usted, señora, viene a traer su alma. Úrsula se mordió los labios. Las personas bien educadas llevan siempre una máscara sobre sus pasiones, y cuando esta máscara se afloja o alguien tira de ella, se sienten como desnudas en medio de una plaza. La señora Roca comprendió que su visitante necesitaba tiempo para reponerse y anunció que iría por unos refrescos. Úrsula quedó sola. Se puso a estudiar el mobiliario. No comprendía con qué clase de gente estaba tratando. Se preguntaba si de un momento a otro su anfitriona aparecería con un mazo de cartas entre las manos o quizás una bola de cristal. Desde que supo que la señora Roca existía, había pensado en ella como una cartomántica o alguna clase de adivinadora, pero ahora que la había conocido, no estaba tan segura de haber acertado, aunque no podía imaginar nada que se acercase a la verdad. Se fijó en la jaula de mimbre, una pequeña obra de arte. En su interior, un pájaro de vivos colores se posaba inmóvil sobre una ramita, con la cabeza cubierta por un pequeño capuchón de seda. Pasó un minuto, dos, y el ave no hizo el menor movimiento. Intrigada, Úrsula se acercó, introdujo un dedo en la jaula y tocó el emplumado cuerpecito. —¡Una maravillosa imitación de los artesanos chinos! —dijo una voz a sus espaldas. Úrsula retiró la mano como impulsada por una descarga eléctrica. Se volvió y encontró los ojos duros y fríos de la señora Roca que la observaban sin parpadear. Sostenía entre sus manos una simple bandeja de marfil con dos vasos en los que brillaba el licor rojizo con trozos de hielo. —No todos saben apreciar estas obras de arte de increíble habilidad. Hasta ahora, ninguna de las personas que me han visitado ha descubierto la falsificación. —¿Prefiere aves muertas? La pregunta de Úrsula tenía un cierto tono de reto. La señora Roca la miró con disgusto. —No tiene que avergonzarse por su exceso de curiosidad, señora K., respondió con frialdad. Ambas mujeres se sentaron y bebieron mirándose una a otra con cierta expectativa. —Y no es exactamente un pájaro muerto. Si se fija otra vez, comprobará que no se trata de un ave disecada. Así pues, si nunca estuvo viva, no puede estar muerta ahora. Es una reproducción perfecta, que puede volar y cantar exactamente como si fuera un pájaro real. Le mostraré. La señora Roca se alejó unos pasos hasta una mesita de laca. Oprimió algún resorte oculto en el mueble e inmediatamente el pájaro comenzó a revolotear alegremente en su jaula, lanzando trinos melodiosos. Una chispa de vida iluminaba sus ojillos diminutos y Úrsula entrevió la fina lengüecita moviéndose dentro del pico. —¡Asombroso! —exclamó sin poder contener su admiración. —La apariencia de vida es total. Nunca vi nada parecido. ¿Dónde adquirió ese juguete? La señora sonrió complacida sin ocultar cierta vanidad. —Lo fabriqué yo misma. Estuve casada con un hombre del Tíbet que me enseñó el arte maravilloso de construir autómatas. Hoy en día, solo quedan 2 o 3 cultivadores en el planeta. ¿No le gustan las aves de verdad? Úrsula la miraba asombrada. ¿Aves de verdad? ¿Pero no es esta un ave de verdad? Puede hacer todo lo que hacen los pájaros. Ella me alegra con sus colores, con su canto. ¿No debo agradecerle? ¿Cuál es la diferencia de mi pájaro con otro pájaro? Quizás el color de la sangre, los insectos entre las plumas. Pero no es eso lo que nos interesa de un pájaro, ¿verdad? No es para ponerle el termómetro o espulgarlo que una persona compra un pájaro, lo cuida y lo alimenta. Mi pájaro me hace feliz. ¿Qué importa si no es más que una ilusión? Y tiene la ventaja de que nunca me afligirá con su muerte. ¿No vale más que un pájaro real? Úrsula escuchaba con atención, pero sin comprender del todo tales razonamientos. De pronto, en alguna parte de la casa, un reloj invisible dejó oír sus campanadas. Úrsula vio que había consumido más tiempo que el que pensara dedicar a esta entrevista. Tosió delicadamente. La señora Roca comprendió. Perdóneme por haberla distraído con tanta charla. Vayamos al grano. Úrsula se puso tensa en su asiento. Estiró un pliegue de la falda, palpó un botón y suspiró. La señora Roca observaba estos movimientos como quien vigila una presa. Déjeme explicarles, señora K., que no pertenezco a esa burda ralea de charlatanes, astrólogos, cartománticos y mediums que llena el mundo de estafadores. Podría leer su futuro si usted me lo pidiera, pero creo sinceramente que usted necesita algo más que profecías. Necesita soluciones, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer usted? La señora Roca no respondió enseguida. Parecía calcular el intervalo de tiempo necesario para producir mayor efecto. Usted enviudó hace 10 meses. Posee casa, auto y dinero suficiente para empezar una nueva vida. Pero amaba a su esposo y sin él se siente sola, perdida. No sabe qué camino tomar. Y le atormenta la idea de que puede pasar ese momento en que aún es posible salvar algo, que puede hacérsele demasiado tarde sin reencontrar el camino que cree haber perdido. Úrsula sintió repugnancia de que una desconocida conociera tan bien como ella misma los más íntimos movimientos de su alma. Apretó los labios fuertemente. Ahora, siguió la señora Roca al tiempo que su mirada penetraba cada vez más en los ojos de Úrsula, vamos a hacer un juego de fantasía. Supongamos que su esposo no ha muerto realmente, que hubo un error en la identificación del cadáver en la que usted, por consideraciones familiares, no estuvo presente. Úrsula dio un respingo en su asiento y su cara se volvió aún más pálida. ¿Cómo sabe usted eso? Preguntó estupefacta. No lo sabía, querida. La señora Roca sonrió displicentemente. Es solo un detalle que añadí para dar color a nuestro juego. Si su esposo aún vive, estará en alguna parte, aquejado quizás de una amnesia total que le impide recordar su pasado. Si usted no va a buscarlo, él nunca podría regresar por sí mismo. Tenga en cuenta que le hablo de una situación que nadie en el mundo conoce, salvo usted que acaba de enterarse ahora. Úrsula contuvo el aliento. ¿Qué quiere darme a entender, señora Roca? Dijo con una voz ronca que no le pareció la suya. Solo es un juego, querida, la tranquilizó la otra, pero un juego que ahora mismo se volverá muy serio, porque suponga usted que yo le preguntara esto. Sabiéndose a salvo del juicio del mundo, ¿intentaría recuperar a su esposo o preferiría que las cosas continuaran como están? Las mejillas de Úrsula temblaban ligeramente. Su mano recorrió nuevamente el pliegue rebelde sobre la falda y sus pupilas se enturbiaron. Cerró los ojos para evitar el mareo y un tic nervioso le hizo caer el párpado. «Usted se está burlando de mí», dijo con la misma voz extraña que parecía salir de otra garganta. La señora Roca suspiró como si le cansara la actitud de su clienta. Cuando le pase mis honorarios, verá que no me burlo. Honorarios, no la he contratado. Pero lo hará, porque yo puedo devolverle a su esposo. Solo tiene que entregarme fotos de él, documentos de su puño y letra, cartas, alguna grabación de su voz, informes sobre sus gustos, marcas corporales y todo cuanto pueda servir para identificarlo. Si cuando lo haya recuperado no se trata del mismo hombre, todos esos materiales y el dinero le serán devueltos escrupulosamente. Úrsula se levantó sin poder contenerse por más tiempo. Pensé todo antes de venir, todo menos que era usted una vulgar chantajista. Llamaré a la policía para que averigüe cómo sabe usted tantas cosas de mí, y si es cierto que conoce algo sobre mi esposo. Usted irá a la cárcel. Y usted nunca recobrará a su marido, respondió la señora Roca sin perder la calma. En cuanto a que yo vaya a la cárcel, no esté tan segura. Si alguien va allí, será su esposo, porque usted no puede ni imaginar lo que él ha estado haciendo en estos últimos meses. Cosas atroces, créame. Y yo le contaré todo a la policía. No dudo que usted sabrá qué le conviene más, señora K. De regreso a su domicilio, Úrsula se sintió tan trastornada que se metió en la cama sin probar bocado, igual que un animal que se refugia en una cueva. Extrañas imágenes desfilaron ante sus ojos sin orden ni concierto. Una hora después se quedó dormida, pero importunada por horribles pesadillas pronto despertó, y como le fue imposible conciliar el sueño nuevamente, se puso a examinar en detalle su situación. Era evidente que la señora Roca, o alguien tras ella, quería obtener dinero a costa de su desgracia. Se trataba de un chantaje, pero ¿sería una estafa? ¿Acaso era posible que los parientes de Alberto se hubiesen confundido al identificar su cuerpo destrozado por la violencia del accidente? Decidió llamarlos y preguntarles directamente, sin rodeos. Ya tenía la mano puesta sobre el teléfono cuando recordó que la señora Roca le había recomendado absoluta discreción, porque el asunto de la identidad oficial de una persona es algo extremadamente delicado. Úrsula pensó en la policía, pero era peligroso involucrarla en este momento, pues quién sabe qué podría hacer la señora Roca, o la entidad misteriosa que actuaba tras su máscara, con el pobre Alberto, en represalia, al saberse descubierta. Y de pronto, Úrsula se dio cuenta de que estaba empezando a pensar en su marido como si realmente estuviera vivo, lo que significaba que una parte de su alma creía la historia de la señora Roca. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría ser verdad que Alberto estaba vivo en algún sitio, con su memoria cortada como el tallo de una flor, ajeno de sí mismo, perdido en la confusión, en la inconsciencia de su propio yo? Había visto películas donde eso sucedía, y entonces los personajes adoptaban una personalidad desconocida, casi siempre opuesta a la suya, y cometían crímenes horrendos. ¿Sería a eso a lo que se había referido la señora Roca? Finalmente, agotada por las tensiones del día, Úrsula se quedó dormida. Fueron pasando los días y Úrsula se consumía en la espera. Llegó a creer que la caja que había enviado por correo a la dirección de la señora Roca y que contenía los materiales que ésta le había pedido para identificar a Alberto, se había perdido antes de llegar a su destinataria. Llegó el invierno y Úrsula perdió toda esperanza de recibir noticias. A través de los amplios ventanales vio quedarse desnudo el jardín. Las hojas amarillas se mezclaron con la nieve, se fundieron con ella enlodando el terreno. Y noche, tras el ventanal, Úrsula observaba la obra de la estación y se decía que tal vez, que seguro era mejor así. Pero una noche, Mientras se encontraba en compañía de algunas amigas, sonó el teléfono. «Señora K», dijo una voz familiar y a Úrsula se le cortó el aliento. «Soy yo», musitó débilmente. «El trabajo ha concluido. Envíeme un cheque por...» Y la voz mencionó una cantidad que hizo estremecer a Úrsula. Su interlocutora se percató, porque añadió con cinismo: «Pague aunque le parezca demasiado, porque más tendrá que pagar si decido contar a la policía las andanzas de su esposo en estos últimos meses. Y las autoridades están perfectamente convencidas de que una cosa es no tener memoria del pasado y otra muy diferente es discernir sobre el bien y el mal. Cualquier abogado le dirá que no la engaño». «¿Y él?», casi gritó Úrsula. «¿Dónde está?». Le pareció percibir una risita apagada al otro lado del hilo. «En este momento, su esposo la está esperando en el jardín». Los días que siguieron al regreso de Alberto K. fueron muy difíciles. Los trámites legales, el enfrentamiento con los parientes, las visitas de los amigos, siempre bien intencionados, pero tan molestos. Úrsula y Alberto se sentían extenuados. Hicieron planes para disfrutar de una segunda luna de miel lejos de todo aquello. El mar, las montañas, ya se pondrían de acuerdo. Hablaban por las noches, cuando al fin quedaban solos. Y durante esos únicos momentos de intimidad, ella comprobó que no tenía nada que temer. Alberto parecía haber olvidado muchas cosas, pero no los sentimientos que antaño los habían unido. Al principio, Úrsula trataba de dirigir la conversación hacia la temida zona oscura de aquellos 10 meses de ausencia. Pero Alberto la envolvía en sus caricias y la arrastraba lejos, a un terreno donde no había incomprensiones entre los dos ni secretos por explorar. La señora Roca quedó innominada e innombrada. Solo una cosa impedía a Úrsula olvidar totalmente, y eran las cicatrices ásperas, brutales, que el accidente había dejado para siempre sobre las carnes de Alberto. Ella la sentía en la yema de sus dedos cuando recorría su pecho en el éxtasis del amor. ¿Cómo no había muerto de semejantes heridas? Alberto quería esperar el verano, pero ya Úrsula no soportaba más la curiosidad de la gente envolviéndolos como una pegajosa telaraña. Quienes se creían con derecho al título de amigos íntimos se dieron afanosamente a la tarea de restablecer la memoria de Alberto fragmento a fragmento, como un rompecabezas, y él se esforzaba sin conseguir nada más que ponerse nervioso. En vano ella trataba de explicarles que él no podía recordar. Ellos insistían y recomendaban médicos célebres, a los que Alberto se negaba a consultar obstinadamente, y todo se volvía una pesadilla que terminó por agotarlos. Escaparon a principios de la primavera. Se refugiaron en un lugar de la costa que había estado de moda varios años atrás. Ahora era poco frecuentado y solitario. Aún no habían llegado los veraneantes que permanecían fieles al lugar, salvo una o dos familias, y Úrsula y Alberto se sentían casi solos en aquel paraíso abandonado. Un solo detalle perturbaba la tranquilidad: los mosquitos. En aquella época del año formaban nubes oscuras que atacaban con saña de vampiros. Úrsula apenas llegaron, compró varios frascos de líquido repelente y 2 espantamoscas fabricados por artesanos de los alrededores. Creyó que sería suficiente, y sin embargo, las negras nubes del martirio seguían abatiéndose sobre las carnes bronceadas, cubriéndolas de unas molestísimas ronchas que obligaban a las víctimas a rascarse frenéticamente, violando todas las normas de urbanidad. Úrsula no tardó en notar que el espantamoscas de Alberto permanecía en las rodillas de éste. Una pareja de ingleses recién llegados de la India observaron admirados que los mosquitos no picaban a Alberto, y éste sonreía tímidamente, como pidiendo disculpas por sentirse libre del tormento que acosaba a los demás. Todo el mundo quería conocer la marca de su líquido aislante. Pero si no uso nada, protestaba él. Bueno, es verdad, querido, decía Úrsula intrigada. ¿Por qué no te pican a ti? Mi sangre no les gusta, bromeaba él, pero ella creyó admitir cierta reticencia en el fondo de su voz. Pasaban las mañanas tendidos al sol en cómodas sillas de lona rayada. A menudo ella descubría que tras las oscuras gafas de sol, los ojos de Alberto permanecían sin parpadear minutos enteros, penosamente fijos en el horizonte, y si ella inquiría, él respondía blandamente. «Estoy tratando de recordar, querida». Almorzaban solos o en compañía de los ingleses con quienes habían trabado una de esas amistades de verano a pesar del mutismo de Alberto, que parecía tolerar al viejo matrimonio solo por complacer a su mujer. Al mediodía dormían las siestas en sus habitaciones. Alberto solía despertarse antes que Úrsula, tomaba el auto y daba un corto paseo. A su regreso bajaban de nuevo a la playa, y para cenar iban juntos a alguna taberna perdida en las montañas. Ya entrada la noche bailaban en el salón o se sentaban hasta muy tarde en la terraza. Un día Alberto se despertó muy agitado en medio de la siesta. Úrsula lo sintió pasearse por la habitación y se incorporó ansiosa en el lecho. Iba a decir algo, pero quedó muda al ver la expresión del rostro de Alberto, torturada, dolorosa, como si lo afligieran fortísimos dolores. Pensando siempre en las consecuencias del accidente, Úrsula se precipitó junto a su esposo y lo abrazó solícita. Alberto también la abrazó, con una violencia que ella no le conocía. El rostro conservaba su expresión, pero Úrsula comprendió que no era dolor, sino alguna pena profunda lo que distorsionaba aquellos rasgos transformándolos en un paisaje irreconocible para ella. Terminaron amándose sobre las alfombras de la habitación con un fervor desenfrenado que mucho se asemejaba a la desesperación. Cuando todo concluyó, Úrsula se resistió a deshacer el abrazo que mantenía unidos los cuerpos aún palpitantes, pero Alberto se zafó suavemente. Minutos después, agotada, ella resbaló dulcemente por los peldaños del sueño. No lo oyó salir. Media hora más tarde la despertaban bruscamente para decirle que su esposo había tenido un accidente en la carretera. Creyó enloquecer. Mientras se vestía a ciegas, alguien le dio una versión de lo ocurrido. Varios huéspedes habían visto a Alberto cuando cruzaba el vestíbulo del hotel. Todos notaron la alteración de sus rasgos. Los ingleses lo saludaron, pero él parecía muy apurado y no contestó. El barman vio pasar el auto de la pareja con Alberto al timón. Lo vio por la ventana del bar mientras preparaba un cóctel, pero enseguida lo olvidó. ¿Por qué habría de llamarle la atención algo tan natural? El mozo del hotel venía por la carretera en su bicicleta de regreso a la ciudad. Detrás de él marchaba una cuña blanca a velocidad normal. Vio venir de frente el auto de Alberto. De una rápida maniobra logró quitar la bicicleta del camino antes de que Alberto lo aplastara. Tuvo la impresión de que éste había perdido el juicio y no controlaba el timón. La cuña, más pesada, no tuvo tiempo de apartarse y fue embestida en una colisión espantosa. El mozo, que había ido a parar a la cuneta, volvió a la carretera para ver si podía prestar algún auxilio. Todo fue en vano. No encontró sobrevivientes. Los de la cuña se incendiaron dentro del vehículo. Alberto fue lanzado fuera de su auto por el impacto. Yacía boca abajo, con el rostro oculto entre las altas hierbas del cantil. Úrsula llegó al lugar del suceso acompañada por sus amigos ingleses. Lo primero que vio, como un vértigo, fueron dos bultos ensangrentados en medio del camino. Los restos de la cuña volcada humeaban al sol. Su auto, seriamente dañado, yacía sobre la cuneta. Cuando volvió en sí, lanzó un grito. Había reconocido el rostro de Alberto inclinado sobre ella, ansioso y contraído. Sus brazos la sostenían firmemente. Esa misma noche el inglés la buscó discretamente diciendo que le urgía hablarle. Parecía encogido, como quien cumple una obligación desagradable que lo obliga a violar algún convencionalismo. Estuve hablando con el mozo, señora K. Él cree que no fue un accidente. Dice que su esposo se lanzó adrede contra el otro auto, que lo embistió con furia. Pudo verle el rostro un instante a través del parabrisas. Estaba lleno de odio. También hablé con el médico que atendió a las víctimas. No comprende cómo su esposo pudo salir ileso. Me aseguró que un golpe en la cabeza como el que Alberto recibió hubiera matado a un elefante. El inglés titubeó. Había llegado al punto álgido de su discurso. Si yo fuera usted, vigilaría a Alberto muy de cerca. No parece estar bien. Quizás la próxima vez no tenga tanta suerte. Úrsula estudió los ojos de su interlocutor y comprendió que éste quería completar con la mirada el significado de sus palabras. Creyó entrever algo horrible. ¿Está tratando de insinuar que puede haber una segunda vez? ¿Quiere decir que Alberto es un suicida? Ambos se miraron en silencio. Así, pues, Alberto vivía una tragedia secreta. Para ese entonces, quizás ya había abandonado la esperanza de recobrar la memoria, y con ella, su perdida identidad. ¿De veras querría morir? Ante los ojos de Úrsula volvió a aparecer la imagen de los bultos carbonizados sobre el asfalto. Cierto, ¿cómo Alberto pudo sobrevivir? Lo miró de reojo. Él comía a su lado en la mesa, cabizbajo, callado. Respondía con monosílabos cuando ella le hablaba, y ella podía adivinar en la tensa curva de sus hombros el temblor de un desasosiego apenas contenido. No cabía duda, podía ser un suicida y hasta algo peor. Recordó las palabras de la señora Roca cuando le aseguraba que Alberto había hecho cosas atroces durante los meses que había estado lejos de ella. Alberto, dijo de repente, ¿tú conoces a alguien de apellido Roca, señora Roca? Alberto se oprimió la frente con desesperación. No me tortures, Úrsula, no me acuerdo de nada. ¿Cuántas veces tendré que decirlo? ¿No me crees? Pero eso fue después del accidente, Alberto, insistió ella. Esa mujer forma parte de esos meses de los que no has querido hablar. Pero yo soy tu esposa y tengo derecho a... —¡A nada! —interrumpió Alberto gritando bestialmente. —¡A nada! ¿Entiendes? Te habrán dicho que quise matarme en la carretera. —Pues sí, quise. ¿Y qué? ¿A quién le importa que yo quiera? —¿A mí? —Úrsula lo contempló sin comprender. —A mí me importa. ¿Cómo no me va a importar si te amo? Alberto se paseó nerviosamente de un extremo a otro de la habitación. —Ahí es donde está el problema, precisamente ahí —dijo muy agitado—. Yo también te amo mucho, pero este amor complica peligrosamente tu vida. —¿Mi vida sola? ¿Y por qué no la tuya también? Alberto se detuvo frente a ella, y tomándola fuertemente por los hombros, acercó su rostro al de ella y la miró fijo a los ojos, como si quisiera llegar hasta lo más profundo de su cerebro, como si buscara algo hundido allí para traerlo a la luz. —¡Tú estás ciega, Úrsula! —rugía zarandeándola—. ¿Tú no te has dado cuenta de nada? ¿O estarás esperando que yo te lo diga? Luego la soltó con tal brusquedad que Úrsula vaciló y estuvo a punto de caer. Suspirando, se sostuvo al borde de la cama. —Dime todo, Alberto —pidió con voz quebrada—. Yo no te abandonaré por nada en este mundo. Alberto se dejó caer en un butacón, la frente entre las manos. Se veía que sufría de manera terrible. Estuvo así unos instantes, hasta que habló con voz entrecortada y ronca. —Ella lo hizo. Demasiado bien. Y ahora soy yo el que sufre, quien se desgarra, porque todo es mentira. Lo descubrí, y no basta la apariencia de verdad si no es verdad. Tú crees en mí, pero yo no, y algún día adivinarás. La voz de Alberto se alzó en pleno delirio. —¡Los mosquitos, Úrsula! ¡Los mosquitos! Úrsula lo abrazó. —No te entiendo, pero serénate, no hay mosquitos aquí. Y lo mecía entre sus brazos como si fuera un niño. Alberto clavó en ella una mirada desesperada. Permanecieron así hasta que una nube veló la luna. Volvieron a su hermosa casa rodeada de jardines. Las incomprensibles palabras pronunciadas por Alberto en aquella terraza del verano tuvieron por consecuencia que Úrsula decidiera hacer una nueva visita a la señora Roca. Creía que los tormentos de Alberto y su obsesión suicida se debían a algo relacionado con aquellos 10 meses oscuros. Tenía que ser algo turbio, o de lo contrario la señora Roca no habría pensado que podía chantajearla. Esta vez se propuso no fallar. Haría hablar a la vieja por cualquier medio. Tenía que salvar a Alberto de la locura o de la muerte, y además no quería perder al hijo concebido en las tibias noches de verano, y al que sentía moverse ahora en sus entrañas. Ella daría a ese niño un padre equilibrado y un hogar feliz. Sin apartar los ojos de la carretera que serpenteaba más allá del parabrisas, palpó el bulto del revólver bajo la fina piel del bolso y respiró con tranquilidad. Al llegar distinguió en la fachada del edificio un cartel enorme pintado a brochazos con la palabra «clausurado». Una reja obstruía la boca de la escalera. Un hombre con ropas de obrero vino a su encuentro seguido de un perro. «¿Desea usted algo, señora?» «Quisiera subir», respondió Úrsula con cautela. «No es posible. El inmueble está clausurado por defectos en las tuberías del gas y en la armazón. Es peligroso entrar ahí. Yo soy el guarda». «Pero, ¿y los inquilinos?» «¿Inquilinos?» El viejo alzó las cejas. «No hay inquilinos desde hace más de un año en esta zona». Úrsula pestañeó. «No puede ser. Hace menos de 4 meses visité a alguien aquí, en este edificio». El hombre sacudía la cabeza obstinadamente. «Le aseguro que sí», insistió ella. «La señora Roca tiene un apartamento en el tercer piso. Le envié un cheque a esta misma dirección». Mostró al hombre el papel borroso, donde aún estaba escrita la dirección de la señora Roca. «Una señora de edad», insistió aún débilmente. De pronto el viejo guardián sonrió como quien logra recordar. «Espere, señora, espere. Hace un año que no vive nadie aquí, pero por la época que usted dice, una compañía de televisión alquiló el inmueble para los sets de sus programas. Ocasionalmente venían a filmar, pero era gente joven, señora. No había nadie con las señas que usted me da. Filmaban comerciales. Quizás usted visitó uno de esos sets y lo tomó por un apartamento. Alguien le jugó una mala pasada». De golpe, Úrsula se sintió terriblemente desconcertada. Le parecía como si algo estuviera fallando en el orden del universo. Se golpeó la cabeza con los puños. El guardián dijo algo así como: «¿Qué tiene?». «Déjeme», lo rechazó Úrsula. «Tengo que despertarme de esta pesadilla». Por la tarde, Úrsula, sentada en su sala, bebía una gran copa que sostenía entre sus manos. Su mirada vagaba por el rostro de Alberto, sentado frente a ella, que a su vez la espiaba con disimulo, lanzándole de cuando en cuando una ojeada mientras fingía leer un periódico. Abruptamente, él dijo: «Hubiera sido mejor que no fueras». Ella se resolvió en su asiento. «Haré eso y mucho más para salvarte. No voy a descansar hasta que encuentre a esa mujer». Alberto se puso de pie y, arrojando el periódico, se enfrentó a su esposa con violencia. «No hables de salvamento. Tú nos perderás. Esa es la verdad, Úrsula, nos perderás». Y rompió en unos extraños sollozos que eran como rugidos entrecortados. Todo su cuerpo temblaba y se cubría el rostro con las manos. Úrsula se sintió muy culpable. Lo abrazó. Mientras lo mecía como a un niño para calmarlo, sus ojos vieron el jardín tras el gran ventanal. Le pareció que las flores tenían una risa grotesca entre sus pétalos. Había algo maligno en el modo como se balanceaban sobre sus verdes tallos. Cerró los párpados fuertemente. Fue esa noche cuando Alberto se electrocutó. La policía dijo que había sido un lamentable accidente. Al parecer, Alberto sintió hambre de madrugada y bajó a la cocina buscando algo para comer. Olvidó encender la luz, o no creyó necesario hacerlo. Fue a dar justo a la caseta donde se guardaba el generador eléctrico que abastecía la casa. Úrsula encontró una nota bajo un ídolo chino de su tocador. «Soy el nombre, pero no soy el hombre. La apariencia, mas no la verdad. Y sin embargo, amo». Reconoció la letra borrosa, temblorosa, pero de él. Mas no comprendió aquel mensaje último. Ocultó la nota y solicitó que hicieran la autopsia. La policía aseguró que en un caso tan evidente no era necesario, pero ella insistió. Si esperaba encontrar alguna revelación en el informe forense, no fue complacida. No halló más que el acostumbrado montón de frases técnicas que cae como telón final sobre todas las muertes. Nunca supo de la confusión sin precedentes que se adueñó de cuantos médicos, patólogos y detectives tuvieron la oportunidad de conocer el verdadero informe, donde se hablaba de mixtificación fabulosamente hábil, del antiguo y misterioso golem de leyendas medievales, de una anticipación androidea del futuro, inventos diabólicos y técnicas desconocidas del espionaje internacional. Se revisaron viejos tratados sobre la construcción de autómatas, pero nadie fue capaz de encontrar una explicación verosímil a Alberto K., aquel montón de materia inerte esparcida sobre el metal del quirófano, cuyos tejidos no eran de la fibra viva con que la naturaleza hizo al hombre.